¿Estamos ya?
Estamos ya, sí, ya está con 7:46. Bueno, está, ya está el teléfono, Matías, el subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, también es investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Está con nosotros Tomás Pérez Acle. ¿Cómo estás, Tomás?
Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
Tomás, buenas tardes. El llamado un poco es para tratar de comprender, tú que has participado mucho rato en la mesa de datos y tu experticia, has hecho muchas proyecciones, es tratar de entender dónde estamos situados hoy día, porque está muy difícil situarse. Entonces queremos que tu mirada al respecto para partir.
Claro, claro que sí. Bueno, estamos en una situación muy complicada como país. Basta pensar en que si uno analiza la cantidad de infectados que tenemos por millón de habitantes, y supongamos que ordenamos los países de acuerdo a ese número, y descontamos los países pequeñitos, ¿no?, los que están arriba, Ciudad del Vaticano y otros, ¿no?, y pensamos solamente en los países que tienen más de 1.5 millones de habitantes, estamos en el tercer lugar. Ese es más o menos el ranking en el cual estamos hoy día, ¿no? Eso quiere decir que estamos dentro de los países que por millón de habitantes tenemos el mayor número de infectados del mundo. Tenemos de los mayores, estamos en el 3, quizás el 4 en el peor de los casos, ¿no? Entonces, eso inmediatamente nos tiene que ser una señal de alerta, decirnos hay una enorme cantidad de personas infectadas en el país. Independientemente de que tengamos números de personas muertas bajos, lo cual se agradece, como tú bien decías recién, todas las muertes importan, independientemente de quién sea, ¿no? Entonces, tenemos que entender de que estamos en una situación súper crítica porque el número de infectados que tenemos es demasiado alto para el pequeño país que somos. Desde hace mucho rato, desde prácticamente un mes que tenemos un problema de prevalencia, diríamos nosotros, un gran número de infectados para el pequeño país que somos.
Tomás, ¿y esto se produce porque por el bajo cumplimiento de las cuarentenas o hay algo más sistémico de que falta quizá una estrategia más clara respecto a cómo enfrentar esta pandemia en el país?
Claro, es una buena pregunta. Yo diría una de las preguntas que probablemente va a requerir que pase mucho tiempo antes de que seamos capaces de contestarla de manera apropiada, ¿no? Es cierto que los niveles de movilidad que tenemos a nivel de país, diríamos yo, incluso particularmente las comunas que están en este minuto bajo cuarentena, es demasiado alto a nivel internacional, a nivel teórico, incluso práctico. Para que una cuarentena funcione, la movilidad remanente tiene que caer bajo el 40%, es decir, del 100% de los viajes que tenemos en una situación normal, tenemos que caer al 40% o incluso más bajo. Por darles un ejemplo, en el momento más álgido en España y en Italia, la movilidad remanente estuvo en torno al 20%. ¿Okay? Nuestra región metropolitana, perdonen que sea centralista, pero estamos hablando de la pandemia de Santiago en este minuto, porque después deberíamos hablar de la pandemia de Valparaíso, de la pandemia de Los Ríos, la pandemia del Maule, de la Araucanía, etcétera, ¿no? En la pandemia de Santiago que estamos viendo hoy día, lo que estamos viendo es que en promedio la movilidad se ha mantenido del orden del 68%. Y esto es súper importante entenderlo porque es fácil salir a criticar a la ciudadanía, es decir, la ciudadanía no hace caso. Pero hay que entender que la pandemia tiene muchas caras, ¿no? Y es muy distinto colocar una cuarentena de 21 días, de 28 días, como vamos a completar en Vitacura o en Las Condes, a la misma situación en La Pintana o en La Granja, sin entrar a estigmatizar a ninguna comuna, ¿no? Pero estamos hablando de comunas con realidades completamente distintas. En una comuna como con Vitacura, la gente perfectamente podría hacer su cuarentena, mantenerse 2-3 semanas en casa, pedir delivery, ¿no? Pero en La Pintana, en La Granja, ¿cierto? Pensemos en los Cerros de Valparaíso que entran en este viernes en cuarentena, ¿no? La gente tiene que salir todos los días porque si no sale, no consigue dinero para poder alimentarse y no come. Y el otro día entrevistaron a una persona que decía, bueno, si yo salgo y me arriesgo a contraer el virus, a lo mejor me muero, pero si me quedo en mi casa encerrado y no tengo que comer, seguro me voy a morir.
Tomás Pérez Acle, la metodología o la nueva fuente o las nuevas formas de medir, ¿por qué es? ¿Cómo las explicas y de qué sirve? ¿Para qué se tomó esta medida?
Claro. Solo para complementar un poco lo que decía anteriormente, que creo que no lo dije, ¿no? Y es que no solamente la cuarentena no ha funcionado porque no tenemos la movilidad correspondiente que debiéramos tener, ¿no? Y tiene múltiples causas. Una de ellas es la desigualdad social que se manifiesta nuevamente desde el estallido social y ahora la vemos en tiempo de pandemia, con lo cual es mucho más terrible, ¿no? Sino también la falta de tino de las autoridades para decir las cosas de manera apropiada. cuando nos llamaron a mediados de abril a esta nueva normalidad, cuando nos invitaron a tomar un café con 10 amigos y 90 o a comernos una empanada, ¿no? Inmediatamente lo que estamos diciendo es que esto ya pasó. Entonces, inevitablemente, o cuando hablábamos de la apertura de los centros comerciales o del canal COVID, entonces inmediatamente eso hay que entenderlo de que produce un impacto en la población. Es la población que de alguna manera ahora entiende de qué pasó y tenemos que prepararnos para esta nueva normalidad. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista de las cifras, y una cuestión muy relevante que hay que entender, es que a pesar de que nosotros desde la mesa de datos hemos sostenido desde siempre que tenemos que tratar de buscar los datos de la mejor manera posible, ojalá que el dato sea inmutable, es decir, que no cambie. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que están infectadas en el 15 de abril, cuando definimos una forma de llamarlas como infectadas, sean las mismas que estamos llamando infectadas el 15 de mayo y el 15 de junio, ¿no? Entonces han habido una serie de cambios metodológicos a lo largo de la pandemia que algunos los entendemos, ¿no? Al principio nosotros abogábamos porque se contara a los infectados desde la fecha de primeros síntomas, pero no lo hicieron así durante varias semanas hasta que después lo corrigieron en el informe de epidemiología, pero en el informe diario lo siguieron contando por la fecha de PCR, y la fecha del examen cuando te llega la confirmación. El punto en que hace una semana atrás, una cosa por el estilo, un poco más quizás, el gobierno, desde el punto de vista del informe diario, reconoce que ya no puede seguir con esta discrepancia entre el informe epidemiológico, que sale dos veces a la semana, versus el informe diario, y asume que en realidad ahora vamos a unificar ambos exámenes. Entonces, nuevamente, desde el punto de vista de la comunidad, lo que se ve es un cambio no solamente de la metodología, porque la metodología la podemos entender que estamos atrás, metidos, siguiendo la pandemia, pero desde el punto de vista de la imagen pública lo que ocurre es un cambio de discurso. E inmediatamente el número de infectados activos que teníamos en 59.000 pasa a ser 21.000. Y eso produce un impacto en la opinión pública que es tremendo y que, para mi juicio, una de las peores cosas que han hecho las autoridades hoy día es manejar un discurso muy cambiante, un discurso que no ha sido capaz de transmitir de la manera apropiada la información a las personas.
Y Tomás, ¿y cómo se hace entonces para, de alguna manera, transparentar efectivamente las cifras reales, pero sin confundir a la ciudadanía? Porque me imagino que el gobierno también ha estado en un proceso de aprendizaje y con el consejo de distintos expertos ha ido cambiando la metodología porque le han dicho que es mejor hacerlo de tal o cual manera. Entonces eso implica, o sea, igual va a traer confusión, pero a lo mejor igual es necesario hacerlo, ¿o no?
Bueno, es necesario hacerlo, ¿no? Todos hemos aprendido, lamentablemente, a punta de equivocaciones, muchos de nosotros durante la pandemia, ¿no? El gobierno también le ha pasado lo mismo. Hemos tenido que ir cambiando criterios, el mismo gobierno ha tenido que ir cambiando la forma en que cuenta los activos, la forma en que cuenta las personas que fallecen, ¿no? Eso es inevitable, pero lo que a mí me parece incorrecto, y que a muchos investigadores nos parece mal, definitivamente mal, es que el ministro Mañalich la semana pasada diga, de ahora en adelante vamos a contar no solo a los muertos como personas que murieron por COVID cuando el PCR, este examen que se le hace, es un examen positivo, sino además cuando la causa de muerte es compatible con la condición de muerte que se espera de una persona que fallezca por COVID-19, que es lo que recomienda la OMS, tomar ambos criterios.
Y lo hicieron durante la semana pasada.
Durante 3 días. Y lo que veíamos es que el primer día, por cada persona muerta que hubo en la condición anterior, es decir, solo por PCR positivo, veíamos 2 casos adicionales de personas que murieron y que cumplían con la condición que establece la OMS o que pide, ¿no? Al segundo día fueron 3-1, es decir, por cada persona que murió con la condición antigua, teníamos 3. Ese número se repitió el día siguiente, hasta que el día viernes se reconoce este gran número de personas muertas que no han sido consideradas, y se subimos de inmediatamente a 653. Y ayer, el día lunes, encontramos esta cifra extraña de 19 personas muertas. Uh-huh. Aunque el ministro Kub lo sale a explicar, creemos nosotros relativamente bien, ¿cierto? Dice, al final lo que hace el gobierno es volver a la condición inicial. Es decir, solo considerar las personas que van a morir con COVID-19 con aquellas personas que tienen el PCR positivo. La diferencia es que ahora, en vez de usar la estadística que viene del Departamento de Epidemiología, se va a la base de datos que es la más certera, y en eso tiene razón el ministro Q, que es la base de datos del Registro Civil. Pero el problema es que volvemos a la condición anterior, en la cual solamente consideramos como muertos por COVID-19 a las personas que en el momento en que mueren tienen un PCR positivo.
Hacemos un cambio, en 3, 4 días, un cambio de conceptual de cómo vamos a medir a las personas que mueren asociadas al COVID, ¿no es cierto? Entonces, ahora, desde ayer a hoy, sabemos que tiene que tener un PCR positivo para ser considerado muerte COVID.
Así es, eso es la situación hoy día. Si una persona muere y no tiene el PCR positivo, independientemente que muera, que toda su condición de muerte sea compatible con la condición de muerte por COVID, no va a ser considerado como un muerto por COVID. Probablemente va a pasar a la estadística como un muerto con COVID. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que toda su fisiología, toda la forma en que esta persona muere, es compatible con la muerte por COVID, pero como no tenía el PCR positivo, no va a ser considerado dentro de la estadística. Y eso, lamentablemente, lo que va a significar es que reportes como el que hizo originalmente Alejandra Matus, que de alguna manera nos lleva a todos los científicos a mirar esos números con más detalle, y como lo que hace Espacio Público, lo que nosotros mismos hemos hecho, vamos a tener que estar mirando constantemente este que llamamos exceso de muertos. Es decir, cuántas personas muertas tenemos comparación, por ejemplo, a los últimos 10 años, y de tal manera de tratar de entender de qué porcentaje esas personas que tenemos muertos en exceso frente a lo que esperábamos este año corresponden efectivamente a los muertos definidos por COVID, y de esa diferencia podemos encontrar una cantidad de muertos que deberían estar considerados y que probablemente no están siendo considerados.
Tomás, ¿y el gobierno dio alguna explicación de por qué finalmente optó por este criterio?
Bueno, hay una explicación que tiene ribetes de razonable, déjame decirlo así, y que el ministro Mañalich también lo dijo y el ministro Kuss también lo comentó. Y es que hoy día el único virus circulante del punto de vista pandémico, ¿no? Uh-huh. Es el virus SARS-CoV-2, el que produce la COVID-19, que es la enfermedad que nos tiene a todos tan preocupados. Pero en todos los inviernos nos llegan otras pandemias, nos llega el virus incisional, nos llegan los rotavirus, el metaneumovirus, nos llega la influenza estacional, nos llegan un montón de otras pandemias, porque son pandemias, ¿eh? Quizás no tan impactantes como esta, pero también son pandemias. Entonces, a medida que se vayan entrando en el invierno, vamos a empezar a tener condiciones de personas que van a estar llegando a los hospitales, llegando a las clínicas, también con síntomas de particularmente influenza y otros virus, ¿no? Entonces, en ese minuto, lamentablemente, como ocurre todos los años, se van a producir decesos, personas van a fallecer por estos otros virus, y por lo tanto, cuando se vaya a hacer la estadística, se tiene que hacer una diferencia entre las personas que murieron por influenza, por ejemplo, versus las personas que murieron por COVID-19, aunque las condiciones de muerte son relativamente cercana, ¿eh? Del punto de vista de la falta de oxígeno, de la anoxia y del distrés respiratorio, ¿no? De la falta de oxígeno, ¿no? De que no pueden, son capaces de respirar.
Pero afectan a distintas poblaciones, ¿o no? Como que manera, el sincicial sí afecta a los niños, ¿o no? Es como, ¿o no?
Claro, pero no estamos hablando particularmente del sincicial porque tienes razón, afecta principalmente a los niños. Me refiero principalmente a las enfermedades respiratorias agudas, la influenza, el metaneumovirus, ese tipo de virus, ¿no? Ya. Eso, por lo tanto, tiene un ribete razonable, pero lo que no es razonable es que de un día para otro cambiemos la estadística, reconozcamos que vamos a hacerle caso a la OMS y después al lunes siguiente volvamos y decimos, no, ahora ya no le hacemos caso a la OMS, vamos alineando con el resto de los países europeos. Eso desde el punto de vista de los datos no tiene sentido, ¿no? Porque lo que produce, además de la confusión pública, es que a nosotros, los investigadores que de alguna manera estamos tratando de aportar, nos provoca problemas, porque ¿cómo podemos seguir la pandemia entonces? ¿Cuál es el indicador? Lo hemos conversado, fue parte de los temas que se tocan en la mesa de datos. Y por lo tanto, hay que entender de que hay ciertas decisiones que a la larga inevitablemente son políticas, ¿no? Y eso hay que decirlo con todas sus letras, son decisiones políticas. Nosotros como científicos lo hemos aprendido, yo diría, de la mala manera, lamentablemente, porque una cosa es que nosotros entreguemos reportes, una cosa es que nosotros salgamos a decir en marzo que el colapso del sistema sanitario es inevitable, pero otra cosa es que eso realmente produzca un cambio en la definición política, ¿no? Porque la definición política es una cuestión que toma muchas otras variables en consideración, no solamente los números fríos que nosotros le presentamos a la autoridad. Y eso a nosotros como investigadores creo que nos ha costado mucho entender.
Tomás Pérez Hackley, muchas gracias por este contacto. Seguiremos hablando más adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho.